Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y 2 minutos y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 15 de marzo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Que hoy está de cumpleaños. ¡Felicidades, María Chamorro! ¡Qué día más bonito! Verás cómo a partir de hoy te cambia la vida. Ya podrás sacarte el carnet de conducir a tu edad. Ir al cine a ver películas de adultos. Ahora ya la vida es distinta para ti, María. ¡Felicidades, felicidades! Con la gran Carmen Sánchez en la comunicación y en las redes.
Carmen, Carmen, Carmen.
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Hola, Ana, buenos días.
Buenos días, la verdad es que me gusta mucho esta, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, me gusta mucho, sí, es un buen recibimiento, me gusta.
Sí, sí,
gusta.
Hombre, es animosa.
Sí, está sí, muy bien. Sí, además está bien. Me despierta, bien.
La buena época de Miguel Bosé.
Correcto.
Que tuvo buena época, ¿eh? Tuvo
muy buena.
Magnífica, unos temazos, grandes canciones.
Buenísimo, ¿eh?
Entre ellas esta, bueno, pues nada, esperamos que sigo trabajando, ¿eh?
Bueno,
sigo
pero
buceando. Sigo
yo creo
buceando.
Que puedes reposar.
¿Sí? Sí. Bueno, ya bueno, no. ya veremos. Sí. Bueno, atención porque tenemos una mañana de radio apasionante, tenemos una mañana de sábado para vivirla juntos en la radio. Yo creo que nos ha quedado un programa muy bonito, muy interesante, con un poquito de todo. Algunos de sus argumentos son los avanzamos ya en sumario.
Últimamente oímos mucho hablar de tierras raras, desde que Donald Trump las ha metido en las negociaciones de paz en la guerra de Ucrania, pero ¿sabemos qué son y cuál es su importancia estratégica? Dos expertos nos darán todas las claves de sus secretos. Y si en lugar de Mozart o Beethoven nos hubiéramos puesto a escuchar marchas de Semana Santa en nuestras clases de música, es la propuesta de una joven maestra de música que nos cuenta en su libro Pedagogía de la Pasión. Ya en nuestro paseo por lo que está pasando en Andalucía, os contamos una propuesta muy original, Gastrogarden, con lo mejor de la cocina sevillana. Visitamos la Feria Medieval del Descubrimiento en Palos de la Frontera y la del Gurumelo en Paimogo y cenamos el primer museo de arte sacro en Sevilla. Nuestro filósofo Maese Vico nos habla del consumismo, el humor llega con David Jiménez y su jardín y la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y su gente muy interesante. Y llega un nuevo episodio del Radio Teatro La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía y el cine con José Luis Ordóñez que además nos habla del Festival de Málaga.
Welcome on.
Y en nuestra última hora os proponemos un magnífico paseo por los montes de Santa María de Trasierra en Córdoba. Sandra Rodríguez nos descubre un nuevo tesoro de Andalucía. Quique Cicle nos trae una nueva ruta en bicicleta y viajamos en el tiempo a descubrir la tumba de Tutankamón.
O como se diga. Bueno, pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría.
Con un número de teléfono para sus mensajes, notas de voz en el 670-940-200 y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR a su total disposición. 9 y 7, hechas las presentaciones, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Así suena tu padre cuando viene de dar un paseo y se sienta en el sofá. Ay. Y así suena tu padre cuando viene de dar un paseo por la playa y se sienta en el chiringuito a tomar una ración de mejillones. Ay. A ver, que sonar suena casi igual. Pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del chiringuito. Vamos, clarísimo. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Kik, más aventuras de las que esperas. Descubre tu propio mundo de Minecraft con nuestras increíbles sudaderas con capucha, pantalones de chándal o camisetas de manga larga. También puedes conseguir nuestras figuras coleccionables de Minecraft por solo 1,99€. Kik, más de lo que esperas.
Del 19 al 23 de marzo, la 16ª Feria del Libro de Tomares abre sus puertas con Paloma Sánchez Garnica, Julia Navarro, Nieves Herrero, Carmen Posadas, Elizabeth Benavent, Carmen Mola, Juan Manuel de Prada, Megan Maxwell y muchos más. Firmas de libros, presentaciones y actividades para toda la familia. Del 19 al 23 de marzo, vive la magia de los libros en Tomares como a ti te gusta.
Así suena tu padre cuando viene de dar un paseo y se sienta en el sofá. Ay. Y así suena tu padre cuando viene de dar un paseo por la playa y se sienta en el chiringuito a tomar una ración de mejillones. Ay. A ver, que sonar suena casi igual, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del chiringuito. Vamos, clarísimo. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas. Pero, ¿sabes qué beneficios aporta?
Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa. Libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
Familias corresponsables, cuidados compartidos.
Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
Así suena tu padre cuando está arreglando la estantería y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
Y así suena tu padre cuando está arreglando la quilla del barquito de pesca y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
A ver, que sonar suena muy parecido, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del barquito. Hombre, ya me lo dirás tú. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
¡9 y 12! En los créditos se quedaron ahí en el tintero los grandes. Jesús Muñoz y Manuel Fernández Cortina en la realización de este programa. 5 horas al servicio de los oyentes en vuestra radio, en la de todos los andaluces. Verán, en situaciones extraordinarias surgen términos, expresiones, palabras que no conocíamos anteriormente y que se normalizan de un día para otro sin que reparemos mucho en ello o sepamos muy bien qué significan. Recordarán, por ejemplo, en los tiempos de la crisis que surgió el término prima de riesgo durante la pandemia, el de las PCR. Ahora, en pleno proceso negociador internacional en torno a la guerra de Ucrania, habrá usted oído hablar de las tierras raras, posiblemente sin darle mayor importancia. Quizás porque el término no atesore demasiado glamour, pero tiene más enjundia de lo que a priori pueda parecer. La primera pista en este tenor nos la da el hecho de que Donald Trump esté tan interesado en ellas, que forme parte consustancial en las negociaciones de paz. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué son las tierras raras? ¿Por qué Trump está tan interesado en hacerse con las ucranianas? Lo primero que debe usted saber de lo que define el término es que ni son tierras ni son raras. Esto se debe a un error de traducción del término inglés que hace alusión a un material escaso. Tierras raras es un término colectivo para 17 elementos químicamente similares que se utilizan mucho en la tecnología y en la industria modernas. Estos elementos son cruciales para, por ejemplo, la fabricación de teléfonos inteligentes, computadoras y equipos médicos. Y tomen buena nota, estos minerales son también los componentes básicos de la electrónica de consumo, los equipos militares y de navegación y, lo que es más importante, los centros de datos de inteligencia artificial. Ahora ya le vamos dando a esto más importancia, ¿verdad? Bueno, pues ahora añadan lo siguiente. ¿Qué piedra aprieta más en el zapato americano? China, ¿no? ¿Quién domina la oferta mundial de minerales de tierras raras? Efectivamente, China. Esto es lo que preocupa a Trump. Los ucranianos y los desastres de la guerra ya son otra cosa. Esto ha despertado el interés del gobierno de España también, por nuestra parte, que esta semana ha anunciado el lanzamiento de un plan de acción que impulsa la minería de materiales estratégicos en suelo español. Resulta que España es el gran yacimiento de tierras raras que tanto necesita Europa. Solo una mina en Cáceres podría satisfacer toda la demanda europea. España podría ser el primer productor de toda Europa. ¿Y en Andalucía qué pasa? Por acercarnos a lo nuestro, pues que el año pasado en una iniciativa pionera en España se presentó el primer mapa de minerales críticos identificados en nuestro territorio. El interés del gobierno andaluz en esta materia se debe a que la región representa el 40% del valor total de la producción minera en España, porcentaje que asciende al 90% en el caso de la minería metálica. Dentro de esta iniciativa, el Instituto Geológico y Minero de España evaluó el potencial de explotación en Andalucía de 17 minerales considerados críticos. Estos minerales son los que conforman el término colectivo tierras raras. Bueno, para dar luz a todo esto y enterarnos un poquito mejor, hoy contamos con dos invitados que bien saben de esto. Concepción Fernández Leiva es jefa de Unidad Territorial de Granada del Instituto Geológico y Minero de España, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Hola Concepción, muy buenos días. Bueno, ahora saludamos a Concepción. Saludo también a Jesús Portillo, que es director general de Minas de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pepe. Encantado de saludarle.
Igualmente. Bueno, vamos a ir enterándonos un poquito de todo esto. ¿Qué se entiende por minerales críticos?
Sí, los minerales críticos, como ha comentado usted en la introducción, Pepe, son una serie de minerales que resultan esenciales para el desarrollo de la actividad económica y para los cuales existe una escasez de producción que supone un riesgo para el suministro de los mismos. Entonces, la Unión Europea básicamente distingue dos grupos dentro de este concepto de mineral crítico. Los minerales críticos propiamente dichos, que cumplen estas características, en la traducción española de la legislación europea se denominan fundamentales. En inglés, el original inglés es critical, se ha traducido por fundamentales en España, es decir, fundamental o crítico serían términos sinónimos. Y dentro de estos minerales existe un grupo concreto, esos son 34, los definidos por la Unión Europea, 34, y dentro de estos hay un grupo específico constituido por 17 minerales que se denominan estratégicos. Estos estratégicos están vinculados con una serie de actividades de naturaleza estratégica para la Unión Europea, como son las energías renovables o el sector digital o de la defensa, y se prevé un importante aumento de la demanda de los mismos en el futuro.
¿Y las tierras raras? ¿Qué son las tierras o qué entendemos por este concepto de tierras raras?
Sí, las tierras raras son uno de los 34. Es uno de los 34. Son unos grupos minerales constituidos por una serie de elementos químicos que van detrás del lantano en la tabla periódica. Dentro de la tabla periódica, cuando estudiábamos en BUP, yo me acuerdo, bueno, fíjese que le he dicho BUP todavía ya, por eso se puede ver mi...
Bueno, somos contemporáneos, sí.
Somos contemporáneos, efectivamente. Pues, si recuerda, yo creo que cuando estudiábamos había 106 elementos, creo recordar, pues ahora ya van por más de 130. Ya. Bueno, pues la serie de elementos químicos que van detrás del lantano se denominan tierras raras. Pues está el cerio, el terbio, el neodimio, praseodimio, es decir, son una serie de elementos químicos. Y en la naturaleza se suelen manifestar una serie de minerales que el más característico tal vez de todos ellos es uno que se denomina monacita. La monacita suele ser una de las principales menas de estos elementos químicos, de estas tierras raras.
Bueno, decía en la presentación que el gobierno de la Junta de Andalucía presentó el año pasado, esto es una iniciativa pionera en España, además, el primer mapa de minerales críticos identificados en nuestro territorio. ¿Qué es este mapa? ¿Qué se perseguía con este mapa?
Efectivamente, Pepe, como comenta usted, Andalucía, lo mismo que en otras muchas cuestiones, ha sido pionera en esta materia. Hemos sido la primera comunidad autónoma de España en presentar un mapa de estas características en el trabajo que se desarrolló con un convenio con el Instituto Geológico Minero de España. Ahora, cuando mi compañera Concha se incorpore, lógicamente lo podrá explicar con muchísimo mayor conocimiento de causa que yo. Pero esencialmente lo que se trataba era de identificar una serie de indicios de estos minerales críticos en todo el territorio andaluz. En el momento en el que se elaboró el mapa, cuando se hizo el convenio, solo la lista de minerales críticos de la Unión Europea se refería a 30 elementos, como le comenté, en el momento actual son 34, con lo cual en su día se hizo para 17 de los elementos que se consideró que podían tener presencia en el territorio andaluz en base al conocimiento cartográfico, geológico y demás, y el año pasado lo ampliamos a 22. Tenemos 22 indicios de 22 elementos críticos identificados en Andalucía. Por la modificación de la propia lista de la Unión Europea, pues lo autorizamos también nosotros, la versión del mapa.
Bueno, hemos recuperado la comunicación con Concepción Fernández Leiva, a la que hacías alusión, jefa de Unidad Territorial de Granada del Instituto Geológico y Minero de España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, Concepción, muy buenos días.
Hola, buenos días. Perdón, madre mía, la tecnología, que vean lo importante que son tener las punteras.
Sí, desde luego. Bueno, el día que todo funcione bien, no sé, haremos una gran celebración. Aquí somos bastante sensibles a cualquier fallo técnico y en pleno directo, pero nada, no pasa nada y te entendemos perfectamente. Bueno, felizmente te hemos recuperado, disculpa si te o permite que te tutee.
Sí, claro, por favor, sí.
Mapa de minerales críticos identificados en nuestro territorio. Hicisteis además una evaluación de este resultado. En fin, en un lenguaje que podamos entender todos, ¿qué significa este mapa y qué importancia tiene?
Bueno, este mapa, que está hecho a escala 1-400.000 y que, como ha dicho mi compañero Jesús, pues se hace en colaboración el Instituto Geológico a petición de la Junta de Andalucía, por la sensibilidad que tiene desde hace décadas, ¿no?, de conocer su territorio, de conocer sus recursos, pues lo que muestra precisamente es sobre una base geológica sencilla, donde tenemos todos nuestros recursos, especialmente en este caso los minerales críticos, según lo que también comentaba Jesús, que es la lista que nos proporciona la Unión Europea, cada 3 años la va actualizando. Y quería puntualizar que la última ha metido el cobre como mineral estratégico, o sea que nosotros en ese sentido pues somos unos grandes productores de cobre con nuestra faja pirítica y estamos también a la vanguardia de con este mineral, ¿no? con este metal, perdón.
Uh-huh. Y en esto ya os pregunto indistintamente a ambos, ya que os tengo a los dos y es un privilegio para nosotros. En esto que estamos hablando de las tierras raras, de lo que tanto se habla ahora estratégicamente, parece que tiene esto una grandísima importancia por el tema tecnológico, la inteligencia artificial y tal. ¿Qué papel puede jugar Andalucía con su capacidad minera?
Venga, bueno, en el caso de las tierras raras en Andalucía, lo que tenemos es algo indiciario, ¿no? Lo que significa que es una anomalía mineralógica y, bueno, concretamente en el sureste peninsular, en la zona de Cabo de Gata. ¿Esto entonces un depósito de tierra rara y vamos a tener aquí un yacimiento a lo grande? Pues no lo tenemos por ahora. Es algo que indica, es decir, lo que nosotros tenemos ahora mismo es una información que indica que están ahí. Pero hay que seguir estudiando, ver esas tierras raras, si forman minerales propios, en qué materiales geológicos está propiamente, cuál podría ser el área fuente, porque nosotros lo podemos encontrar en un sitio, pero puede venir de otro lugar, ¿no? Entonces, en el hoyazo de Níjar hay una serie de rocas volcánicas que contienen unos enclaves, por decirlo de alguna forma, como trozos de otras rocas metamórficas, ígneas y demás, que muestran que hay concentraciones de tierras raras y que esa concentración es ligeramente más alta que en otras zonas. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir investigando. No se descarta por ahora que podría ser, pero estamos en un estadio muy iniciático, ¿no? Muy inicial. Uh-huh. Lo que sí, pues tenemos otro materias primas críticas que no son tierras raras, pero que también son críticas y estratégicas para la industria europea. Es decir, pues tenemos el estroncio, que lo explotamos en Granada. Solamente hay 2 minas en toda Europa, proporcionamos el estroncio que se consume en Europa y parte del mundo, porque somos los segundos productores del mundo. En la zona norte, donde está el batolito de los Pedroches, toda la zona del ercínico con granitos, pues tienen indicios de wolframio, de estaño, bismuto y, como he dicho, el cobre, sin ir más lejos, ¿no?, que es un metal muy preciado, ¿no?, y que nosotros además pues tenemos una industria muy consolidada y una minería pues de hace muchísimos años, ¿no?
Uh-huh. Jesús.
Sí, en relación con esta cuestión, Pepe, efectivamente, y Concha ya ha apuntado las claves fundamentales, además siempre con el magisterio que la caracteriza, comentar que creo que es importante tener en mente el concepto de criticidad, de mineral crítico, porque como usted ha comentado, hoy en día, por los motivos geopolíticos, por las tierras raras están de moda. Pero realmente, si todos esos 34 elementos, esos 34 materiales son críticos, es por algo, es decir, todos ellos son muy importantes. Y aquí hay que comentar que Andalucía en la actualidad tiene en producción 4 de estos elementos. Como ha comentado Concha, de cobre somos el primer el segundo productor europeo después de Polonia. Uh-huh. En cobre somos verdaderamente una potencia a nivel europeo. Está la zona de Baja Silesia en Polonia y luego estamos nosotros. De estroncio, somos el primer productor europeo, como ha comentado Concha, y también a nivel mundial venimos ocupando posición de liderazgo según el momento en el que se mida. Y producimos también fluorita en Granada y feldespato en la provincia de Sevilla, estos dos en mucho menor volumen. Pero realmente creo que es muy importante que los andaluces tengan presente que Andalucía es la primera potencia minera nacional y una región muy relevante a nivel europeo en materia de minería. Realmente la capacidad minera de Andalucía es muy reseñable.
Primera potencia minera en España. Hemos hablado ya en algunas ocasiones con motivo de del sector minero en Huelva, la recuperación de algunas minas, la reapertura de otras, que esto tiene un presente extraordinario y un futuro mejor todavía.
Sí, gracias a Dios las perspectivas son buenas, tenemos un presente consolidado, como usted comenta, y en un crecimiento importante por una serie de motivos. Lógicamente, el primero de ellos es la presencia del mineral en el territorio. Sin eso sería imposible desarrollar el resto. Normalmente los mineros, solemos decir de una forma bastante gráfica, todo empieza en la minería. Realmente la minería es el origen de toda la actividad económica, es el suministrador de las materias primas que hacen falta para el desarrollo del resto de la industria. Y a este respecto sí me gustaría incidir que por parte del Gobierno de Andalucía se está haciendo también un esfuerzo importante por consolidar toda la cadena de valor asociada a la transformación del mineral. Realmente lo que añade un valor complementario a la propia presencia del recurso mineral y su extracción es consolidar una industria transformadora sólida y potente, que eso es muy importante. Y enlazo con lo que usted comentaba, Pepe, de China. China realmente, aparte de la capacidad de producción que tiene, que es muy importante, y del accionariado en minas que tiene por todo el mundo, en África y demás, uh-huh, en lo que es la transformación, uh-huh, del mineral, es que realmente tiene totalmente acaparado el comercio mundial. O sea, claro, realmente en algunos minerales prácticamente el 90% de la producción se produce en China.
Esto es lo que tiene con la mosca detrás de la oreja a Donald Trump, lógicamente.
Lógicamente.
Bueno, pues
puntualizar algo.
Sí,
la política de materias primas, uh-huh, la política de materias primas de la Unión Europea es precisamente potenciar el procesado de ese en un 40%, es decir, que ya que tenemos, y si tenemos esas materias primas, intentar procesarlas, lo que comentaba Jesús, ¿no? Es un valor añadido, y que no solamente tener la materia prima, sino asegurarnos que la vamos a procesar aquí, que nuestra industria se va a desarrollar en ese sentido.
Uh-huh. Yo creo que sabemos un poquito más ya de esto de los minerales críticos, las tierras raras que se han puesto tan de moda, gracias a Concepción Fernández Leiva, jefa de unidad territorial de Granada del Instituto Geológico y Minero de España, y a Jesús Portillo, director general de Minas de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. A los dos muchas gracias por atendernos y que tengáis un feliz fin de semana.
Muchas gracias y feliz fin de semana para todos los andaluces. Muchas gracias.
9:30. Llega la hora, llega el momento de saber cuál es el laurel de esta semana. ¿Quién es el laureado, laureada de hoy, Ana Carvajal?
Se llama Pepi Sánchez, de Santequerana, y tiene 74 años. Recientemente se ha proclamado campeona de España de atletismo. Ha sido la número uno en su categoría de mayores de 70 años en los 200, 400 y 800 metros, logrando además el récord del campeonato en 200 metros.
Pepi Sánchez.
Pepi Sánchez.
De Antequera.
Así es.
74 años.
Así es.
Ajá. ¿Con qué edad dice que empezó?
Empezó con 60 años.
Con 60 años. Y hoy es campeona de, bueno, pues toda una atleta. Y además creo que la hemos visto en la tele recientemente. Con un aspecto extraordinario.
Maravillosa, ¿no? Guapísima.
Bueno, estamos intentando localizarla para saludarla.
¿Estará corriendo?
A ver si la hemos cogido.
Claro, estará entrenando.
Corriendo ahora. Bueno, entre tanto vamos a proponeros el tema del día. Ya sabéis que cada sábado os proponemos un tema para conversar, para compartir vuestras experiencias, vuestras opiniones, vuestras sensaciones con el 670-940-200 para las notas de voz, con las redes sociales del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Atención a esto. Hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial del Contacto. Pero no del contacto entre dos personas. No del contacto de Bertín Osborne. No del contacto entre líderes políticos para una negociación. ¡No! Se celebra el Día Mundial del Contacto Interplanetario. Este día se celebra desde 1953 con la intención de establecer una comunicación interplanetaria con seres de otros planetas, formalizando un contacto y entendimiento mutuos con habitantes del espacio en una atmósfera de paz. De paz. No somos capaces de vivir en paz en la Tierra, imagínate con un espacio lleno de gente.
Este día fue declarado por la International Flying Saucer Bureau y su intención fue la de enviar un mensaje telepático al espacio que inició de esta forma. Llamando a los ocupantes de naves interplanetarias.
Y esto nos trae nuestro tema del día de hoy. Se han puesto firmes María Chamorro y Manuel Fernández Cortina.
Porque son de la Legión.
¿Habéis vivido una experiencia interplanetaria? ¿Habéis visto ovnis o algo que lo parecía? ¿Habéis sido testigos de algún expediente X? Se estima que el 60% de la población mundial afirma la existencia de otras formas de vida inteligentes, manifestando el interés por establecer algún tipo de contacto con extraterrestres y civilizaciones alienígenas. ¿Tú tendrías algún interés en contactar con un extraterrestre?
Yo depende. Depende.
Es con el vecino, no sé. Y no queremos hablar. Vamos a querer hablar con uno que viene de Marte. Pero bueno. ¿Crees en la vida extraterrestre? ¿Crees que hay vida en otros planetas o galaxias? ¿Qué harías si te encontraras con... ¿Qué harías tú si te encontraras con un extraterrestre?
Es que claro, depende del aspecto que tuviera y no. Esas cosas. Y
claro, ya,
luego la actitud, ya, ¿no?
Ya el aspecto hombre, varía. Claro, ya el aspecto varía. Bueno, y que María me iba a decir algo. ¿Sospechas, esta pregunta es buena, sospechas que hay algún extraterrestre en tu familia? ¿Te acuerdas de los lagartos de la tele?
Sí.
Un vecino normal y corriente, le arañaba un poquito, le quitaba el pellejo y era un lagarto.
Claro, normal y corriente hay poco.
Queda poco. Yo tengo un cuñado al que les decimos que está abducido.
¿Sí, no?
Sí.
Los cuñados son muy extraterrestres.
Hay cuñados abducidos.
Sí.
Un amigo de María Chamorro confundió un camión de la basura con un ovni. Bueno, oye, la palabra ovni...
¿Dónde vives tú, María?
Identifica a objetos no identificados.
Sí, ¿vale? Pero el camión de la basura va muy identificado.
¿Habéis visto objetos volantes? Claro. objeto o vehículo no identificado, ovni. ¿Habéis visto alguna vez algo en la carretera que te pareciera que es un...?
Sí. A veces sí que he visto cosas que creaban su confusión, claro que sí.
Había un famoso periodista, presentador de telediarios en Televisión Española, no me acuerdo, no sé si era José Antonio Silva, que era también piloto de Iberia, y que él aseguraba haber tenido contacto con naves extraterrestres.
Mucha gente solvente lo asegura.
En fin. ¿Y vosotros qué pensáis? 670-940-200 para las notas de voz. Twitter, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía, CSR. A las 11, todos los mensajes de nuestros oyentes. Hoy hablamos de contactos interplanetarios. Bueno, y tenemos a nuestra laureada al teléfono. Decíamos que se llamaba Pepi Sánchez.
Que tiene 74 años, que es antequerana, que se ha proclamado campeona de España de atletismo, número uno en su categoría de mayores de 70 años, los 200, 400 y 800 metros, y además ha logrado el récord del campeonato en 200 metros.
Hola Pepi, buenos días.
Hola, buenos días Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Qué haces con tantas medallas?
Pues ahí la tengo colgada, que no tengo sitio, una encima de la otra, muy contenta.
Ahí, Pepi, oye, lo tuyo de correr, aunque pudiera parecer lo contrario, no es de siempre, la afición te vino ya con cierta edad.
Sí, sí, ya muy mayor, sí, hice deporte más joven, pero a partir de los 65, cuando ya me jubilé, pues empecé ya a correr. Y ya, como he contado, ya en el 2020, pues empecé con el atletismo y ahí estoy. Llevo 5 años consiguiendo muchísimos récords y contenta y feliz.
Vamos, tienes que tener un don natural porque además de todo el empeño que le pongas, pues tienes que tener un cuerpo que te permita eso. Primero empezaste con la bicicleta. ¿Y qué pasó para cambiarte al atletismo?
Pues eso, que como ya conté, vaya más que al atletismo, a correr, fue cuando, con una enfermedad de mi marido, pues entonces tenía mucha ansiedad, ya sabes, muchas horas de hospital y yo tenía que salir a fogar y entonces ahí ya empecé a correr. Pero lo que es atletismo, empecé ya más tarde porque estaba cansada de montaña, hacía muchos kilómetros. Y no sé, quería cambiar, entonces ya hablé con una chica de aquí de Antequera que entrenaba en el club de la Peña Trail y entonces ella ya me hizo la prueba y ya está. Y el primer día que corrí gané, me hice campeona de España y ya está hoy día.
Madre mía, ¿cómo ha cambiado tu vida, Pepi, desde que haces deporte?
Muchísimo, estoy más feliz, me encuentro mucho mejor, mi cuerpo me ha cambiado, estoy muy musculosa, muy contenta y conmigo misma, feliz vaya.
Claro. Hombre, normal.
Lo que tiene el deporte.
Sí, que da felicidad y, sí. Da salud también, ¿no? Oye, ¿y todo tu entorno?
Bueno, salud sobre todo.
Claro. Claro, mucha. ¿Y tus familiares, tus amigos, todo tu entorno, Pepi, qué te dicen de todo esto? Porque es un cambio importante en tu vida.
Muy especial, extraterrestre, como decís vosotros, que soy un extraterrestre. Como estaba ahí hablando hace un rato, tú eres un extraterrestre, porque no es normal. No. A la edad que tiene y cómo corre. Yo corro con mi gente, de mis chicas de la peña, que son niñas con 40, 45 años, y yo me encuentro igual que ella. Hombre, a la hora de hacer la serie, pues con ella, un poco ella más adelantada, pero vamos, que yo corro con mucha facilidad y me encuentro muy cómoda.
¡Qué maravilla!
¿Y corres todos los días, haces deporte todos los días, Pepi?
Bueno, voy alternando. Tengo 3 días de pista, 2 días de gimnasio, y después un día de descanso, pero eso lo cambio con la bicicleta. Así que los domingos me voy a hacer rutas de 50, 60, 70 kilómetros.
¡Anda!
¿Eso en el día de descanso?
En el día de descanso.
Sí, el día de descanso. Mi entreno del domingo lo paso al sábado, que es el día de descanso, y el domingo me voy con la bici.
Ajá. O sea que hoy, por ejemplo, hoy no haces nada, hoy sábado.
Hoy es sábado, hago lo de mañana, que tengo cuesta.
Ah, que tengo cuesta, encima con cuesta.
Vale, no, no tiene ningún día de descanso.
No tiene cuesta, serie. Serie de 100 por 6 veces tengo que subir. Cuesta empinada, empinada.
Bueno, ¿qué le dices a la gente de tu edad, Pepi? Que no hace
pues,
deporte.
Que se mueva. Claro. Que hagan cositas, que te da mucha felicidad, te encuentras mucho más joven y eres muy feliz y estás siempre contenta. Y además que eso, que lo bien que te encuentras, porque yo qué sé, yo que me veo muy joven, después me sé que la edad que tengo. Ya ves tú que las mujeres no quieren decir la edad, y yo llevo 2 semanas con la edad y que no veas, digo, anda, que me ya más me vale.
Claro, presumiendo tú que puedes, pues claro.
Claro, claro. No, no, el aspecto de Pepi...
Yo creo que yo estuve contigo en un programa de Juan y Medio, ¿no?
Ah, pues... ¡Ah! Sí, es posible. Es posible. Un día que vino también un señor que estaba un fuerte, ¿no?
Un señor que hacía...
Culturismo.
Pesa o lo que sea.
Sí, eso, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Mira,
eres de los abuelos.
Tiene hasta mejor memoria que yo.
Bueno, eso tampoco es muy complicado.
Claro. Bueno. Estaba Juan y Medio estaba de vacaciones. Eso y es. Estaba tú sustituyéndolo.
Estaba yo con Eva. Ay, qué bien. Pues, oye,
yo venía, dime.
Que nada, que me...
Yo venía de hacer campeonato de Europa, que había conseguido 2 récords de...
Uy. Pepi. Ahí se ha cortado.
Nada.
Se ha cortado. Bueno, una pena.
La tecnología nos ha cogido Pepi, interés.
Sí, sí, nos faltan minerales críticos.
Sí.
Pepi Sánchez, de Antequera, 74 años, campeona de España de atletismo. Y a su edad, campeona de con récord en su categoría de mayores en los 200, 400 y 800 metros. Ah, ahí está. Es nuestro laurel de hoy.
Café.
Y ahora ha llegado el momento de nuestro café, de tomar café. Y para nuestro café de hoy quiero que escuchen esto. ¿Te imaginas que en clase de música, en vez de ponerte a Beethoven o a Bach, te hubiesen puesto Amargura o Campanillero, Jesús de la Pollinica o cualquier otra marcha de Semana Santa? Esta es la propuesta de una joven profesora rondeña que enseña música a sus alumnos a través de marchas procesionales y cuya metodología ha plasmado en un libro que titula Pedagogía de la Pasión.
Además de explicar el significado y la evolución de las marchas procesionales, el libro incluye partituras que, en lugar de con notas musicales, están construidas con dibujos y símbolos que hacen que los más pequeños puedan aprender a través de nuestras tradiciones.
Ajá. Eso creo que le llaman cifrados, ¿no? Bueno, Alba Simo, profesora de música y educación primaria, tiene solo 25 años. Estas son las cuestas, los dientes de sierra de la radio. De Pepi con 74 años, a Alba con 25. Fíjate qué cosa más bonita. Nos propone con su obra una forma muy diferente, muy divertida y sobre todo muy cofrade de aprender. Alba, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, un poco nerviosa, pero bien.
¿Por qué nerviosa?
No sé, mi primera experiencia en la radio presencial.
Tiene que poner más nervioso ponerte delante de 25 niños, ¿no? A dar clase, ¿o no?
No, yo soy una más.
¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea de enseñar música de esta manera?
Pues yo he sido jartible desde siempre, además siempre, siempre. Y la verdad que al igual que se trabajan muchísimas obras musicales en muchísimos ámbitos, zarzuelas, pasodobles, obras clásicas, ¿por qué no introducir una cosa que vive con nosotros diariamente? Entonces digo, la ley me lo permite, yo lo hago. Entonces pues me vi el año pasado en esa tesitura y digo, bueno, voy a probar a ver qué sale. Y la verdad que los niños estaban... hubo una buena recepción, ¿no? Ajá. Ellos estaban contentos, disfrutaban muchísimo y al final es otra experiencia musical más que se llevan consigo.
¿Qué edades tienen los niños a los que das clase?
Pues desde 6 años hasta 12.
De 6 a 12 años.
Sí.
Vale, ya hay también hartibles de los cofrades, ¿no? Con esas edades.
Hay algunos que conocen y otros que no conocen en absoluto, porque al final, pues algunos sí van a ver la Semana Santa y otros, pues al final, no, pues no tienen esa tradición. Pero todos disfrutan de la música, da igual. Ajá. Además, yo tengo niños de diferentes, que creen en diferentes, pues, religiones, ¿no? La practican y la verdad que todos disfrutan con esa música, porque al final yo no entro en el ámbito religioso, porque es un tema un poco peliagudo, ¿no? Y al final todas las familias pues no están de acuerdo en que se trabaje la religión con ellos. Entonces yo solo hablo de música.
Ajá. Claro, bueno, aparte que hay que diferenciar el tema cofrade del tema religioso, ¿eh? Conozco a grandísimos cofrades que son ateos, pero son grandes cofrades, ¿no? ¿Qué es lo que enseñas, o sea, musicalmente hablando, ¿no? Ya hablamos de la asignatura en sí.
Pues abarca muchísimos conceptos. Vamos desde compositores de la historia de la música y compositores actuales. Hablamos de una variedad de composiciones para trabajar diferentes agrupaciones musicales, ¿no? Porque todos sabemos que existen bandas de música, bandas de cornetas y tambores, agrupaciones musicales, tríos de capilla. Ellos no diferencian, para ellos todo es una banda de música y da igual los instrumentos que toquen. Después también la parte de danza y movimiento, la expresión corporal es muy importante porque ellos lo vivencian, ¿no? Yo trabajo a lo mejor una marcha con pañuelos de colores, sobre todo en las partes de los tríos finales, las marchas de palio, y disfrutan muchísimo los tipos de instrumentos, matices, el tempo, la velocidad. Es que abarca muchísimas cosas. Al final es otra obra musical de la que podemos extraer muchísimo contenido.
Ajá. Bueno, tú sabes mucho de música.
Yo no estudié en conservatorio, pero llevo en banda desde los 8 años.
Ah, que tú formas parte de una banda.
De Santa Ana de Dos Hermanas.
Sí. Claro, claro, claro. Así estás tan puesta. ¿Cuánto tiempo llevas con esto?
¿Con el libro o con la banda?
Con la...
No, no, con la metodología.
Con la metodología.
El año pasado puse en práctica 2 obras y este año ha sido cuando ya he empezado a profundizar.
Ajá. Pero esto, ¿cómo te surge? O sea, ¿cómo dices tú, yo voy a enseñar música de esta manera?
Yo tenía un profesor en el colegio, que es al que está dedicado el libro, que era igual de artible que yo.
¡Pum! Le ha dado con el libro al micro, ¿eh? No ha sido con otra cosa.
Era igual de artible que yo y siempre me ha inculcado la música profesional y al final yo vivo con ella diariamente.
Claro.
Y yo en los ensayos pienso, uy, ¿y si hago esto con los niños? Uy, pues se me ha ocurrido esto y voy apuntando en las notas del móvil. Digo, ay, me gusta la marcha del Espíritu Santo que tiene cascabeles, lo voy a trabajar con los niños. Y se me van ocurriendo cosas de a poco. Lo del libro lo hice en 2 meses. Corriendo, digo, tengo que montar algo. Yo iba a compartir los recursos por mi Instagram, como suelo hacer con todo, pero digo, bueno, si existe la posibilidad de hacer un libro, nadie ha escrito sobre esto, voy a ello.
Bueno, que además en redes creo que eres muy activa, ¿no?
Sí, tengo un perfil social de docencia. Bueno, comparto todo, ya comparto hasta las cosas de la banda, en las que me siguen 50.000 personas. Entonces, al final, tengo bastante... bastante contacto con docentes y poco a poco me voy nutriendo y creando cosas nuevas.
Bueno. Y en tu experiencia, Alba, ¿qué has notado tú que aporta esta metodología? ¿Qué hace? ¿Cómo es la experiencia de enseñar de esta manera?
La experiencia, sobre todo, es vivencial y creativa. La improvisación tiene un papel fundamental porque aunque yo me prepare las clases, los niños siempre tienen ideas y tienen otras cosas y a ti te va nutriendo. Y al final yo necesito muchos recursos para llegar a la necesidad de todos los niños. Entonces, tener marchas profesionales con tanta variedad y trabajarlas en el aula, pues al final tiene un aprendizaje muy significativo en ello y sobre todo vivencial, porque es algo que escuchan en la calle.
Claro.
Entonces, al escucharlo en la calle, lo ven que se trabaja, o sea, en este caso, lo escuchan en clase, para ellos es muy novedoso porque lo tienen muy cerca, como quien dice.
Ajá. Claro. Pero estamos hablando de una metodología de enseñanza de música en tus clases y de un libro, Pedagogía de la Pasión. Este es un libro que tú has publicado como libro para los niños en la clase, ¿o tiene otro objetivo el libro?
Tiene 2 objetivos, porque yo soy muy ansia y quiero intentar abarcar todo. Entonces, el objetivo es para amantes de la Semana Santa, ¿no?, que quieran pues profundizar un poco más, porque como también se habla de compositores, de datos curiosos de las marchas, de los diferentes tipos de marchas, diferentes composiciones y demás, va tanto para esos cofrades artibles y también para docentes que quieran aplicarlo en las escuelas, porque al final considero que no hay nada escrito sobre eso y que no es algo que se trabaje muy a menudo. Entonces digo, bueno, pues ¿por qué no?
Claro. Oye, ¿y qué resultado está teniendo? ¿Qué te dicen los niños y los padres de los niños?
Los padres, algunos padres están muy orgullosos de que se esté haciendo que se esté haciendo eco del libro, ¿no? Y los niños disfrutan mucho. O sea, ayer justo hubo una chica de práctica que está con el PT, con el profesor de pedagogía terapéutica, y entró en mi clase por casualidad porque tiene una hora libre, y justo estábamos tocando Pasan los campanilleros con cascabeles y claves. Los niños se iban a volver locos allí, imaginaros, un viernes claro. A casi a última hora, 7 años de edad, la hiperactividad y todo. La chiquilla de práctica alucinó, me dijo, no me puedo creer
¿Cómo consigue
esto? Y los niños están disfrutando muchísimo, vivenciándolo, además, sube partícipe. No hay ninguno que se quede al fondo, que no quiera trabajar, nada, nada. Ellos se despiertan, se animan y todos a participar y a colaborar en la interpretación de la marcha.
Qué bueno. Y luego también pones a Beethoven y a Bach y a Mozart otros días, o solo te sientes...
Ahora mismo en Cuaresma solo marchas profesionales.
Ahora en Cuaresma, pero el resto del año no, sí, se complementa todo.
Zarzuelas, paso doble, obras clásicas, de todo, sevillanas, todo.
La verdad es que teniendo nuestras manifestaciones musicales, claro, tantas manifestaciones musicales tan ricas, incluso instrumentos propios, lo normal es que estén en nuestras aulas.
Hombre, yo hubiera dado lo que fuera con lo que a mí me gusta la música. Pero claro, cuando eres chico, esto lo hemos hablado mucho también con la lectura, ¿no? Uh-huh. Cuando eres un niño chico, eres pequeñito y de pronto te meten una literatura espesa, ¿no? De los clásicos, ¿no? Quevedo, Becker, tal. A lo mejor somos demasiado pequeños para iniciarnos en la lectura con esas lecturas, ¿no? Pues con la música me pasa igual, ¿no? Que además los haces partícipes, los haces tocar instrumentos, los haces escuchar cosas que luego escuchan en la calle.
Y engrandecer también lo que luego escuchan en la calle.
Claro.
Que afortunadamente ya todo esto, bueno, pues ahora ya estamos viendo, ¿no?, cuántos conciertos con bandas sinfónicas, con todo, integrando nuestras marchas procesionales, ¿no?, y dándole el lugar, yo creo, que merece, porque son grandes composiciones musicales. Sí. Entonces, el hecho de que lo tengan en la calle y luego lo tengan en clase, engrandece todo.
Qué bien. Oye, ¿y tú dónde das clase?
Yo doy clase en el Colegio Giner de los Ríos, de Montequinto, y la gente...
En Sevilla.
Y muchas personas dicen, ay, es que tú trabajas en la marcha procesional porque estás en un colegio religioso. Mi colegio es laico. Pero se echan la mano a la cabeza diciendo, ¿pero cómo vas a trabajar religión? Digo, es que estoy trabajando música, no religión.
Claro, que quede claro, que quede claro eso. Oye, me parece fantástico, me parece una iniciativa maravillosa. ¿Sabes si ha tenido algún seguimiento por parte de colegas de profesión que te hayan dicho, oye, déjame el libro que quiero aplicar también esta metodología yo en clase?
Hay muchos docentes que han comprado el libro y que me mandan fotos de las clases. De hecho, la semana pasada estuve aquí en el colegio de Ángela Guerrero, que es el colegio que tiene Sor Ángela de la Cruz, y le regalé el libro a una de las hermanas, y esta semana me ha estado mandando los musicogramas que ella ha hecho con las niñas allí en el colegio, y la verdad que ha tenido una buena recepción.
¿Qué son los musicogramas esos?
Los musicogramas son esos dibujos que vemos ahí que tienen puntitos, líneas, espirales, que son musicogramas en grafía no convencional. Porque no se usa la notación musical, que es lo que todos conocemos. Efectivamente, el pentagrama con sus notas musicales y sus cosas. Es como el primer acercamiento que tiene el niño con la música. Entonces es una manera de seguir el ritmo de lo que se está escuchando.
Ah, qué bueno.
Entonces yo incluyo varias con diferente nivel de dificultad para todos los cursos. Ahí no especifico qué cursos, ¿no? Vamos a trabajar Margot, pero no aparece el curso, porque también depende un poco de las necesidades y de lo que tú trabajes con tus niños.
Vale, pero eso es inventado por ti.
Eso sí.
Esos símbolos eso son inventados por ti, una especie de lenguaje musical adaptado a, sí, a esa enseñanza.
Eso se hace con todas las obras musicales que el docente que quiera puede crear una partitura en grafía no convencional. Y en este caso yo pues la he realizado con un programa de dibujo, yo coloreando y escribiendo todas las tardes, escuchando la misma marcha una y otra vez.
Qué bueno, aquí hay marchas distintas con esa grafía especial inventada por Alba, Rosario de Montesión, Rocío, pasan los campanilleros. Bueno, bueno, qué maravilla, qué, yo creo que son unos privilegiados alumnos. ¿Cuántos alumnos tienes?
Pues tengo 6 cursos y en cada curso hay 25, pues las cuentas.
Pues son 150.
Que ya es de música, no es de matemática.
Efectivamente.
Bueno, la música tiene mucho de matemática.
Cierto es.
El profesor Carmona. Oye, sí. Pues, Alba, felicidades. Creo que te vas ahora a firmar libros, precisamente, ¿no?
Efectivamente, ahora a las 11 empieza una firma de libros en Estampas de Sevilla, una tienda muy cofrade, de hecho, que está en Jesús en la calle Jesús del Gran Poder número 5, y la verdad que es expectante a lo que venga.
Bueno. Si nos están escuchando y queréis conocer a Alba y conseguir su libro y que os lo firme, pues allí va a estar.
¿Dónde está el sitio ese?
Eso está...
Está en el centro de Sevilla, calle Jesús del Gran Poder.
Y sí,
está en el
cerca del conservatorio.
Exactamente,
cerca del conservatorio. Ah, Jesús del Gran Poder 5, está al lado del Corte Inglés, vamos.
Efectivamente.
Del Corte Inglés del centro de Sevilla.
Del Duque. Bueno, oye, pues, y cuando acabe la Semana Santa, cuando acabe la Cuaresma, te metes ya en Sevillana, claro.
Efectivamente, la feria está ya también llamando a la puerta,
también con su propia grafía.
Oye, pues nada, felicidades, me encanta la idea, me encanta la gente con iniciativa. Estamos hablando de niños de 6 a 12 años que están formando en todo para la vida, ¿no? Y la música, que es algo tan importante en nuestras vidas. A lo mejor un mal sistema nos hace odiarla, un buen sistema nos hace amarla, que es lo importante. Que te vaya muy bien. Y cuando saques otro libro, pues más otras cosas, pues nos llamas y te vienes aquí a echar otro ratito con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, de verdad.
Oye, a pesar de los nervios, muy bien.
Muchas gracias.
¿No? Se está entendido todo.
Somos más buenos nosotros que...
Alba Simo. ¿Simo o Simo?
Simo.
Simo. Simo. Alba Simo, profesora de música y educación primaria, 25 años. Y nos propone esta metodología fantástica. De momento, 150 niños la están disfrutando, y yo creo que para bien. No es música religiosa, no se usa música religiosa, se usa música. En tiempo de Cuaresma, música cofrade, pero es música antes que nada. Pedagogía de la pasión, así se llama el libro, que por cierto se vende en tiendas y...
En Amazon.
Ah, por Amazon.
Por Amazon y en la tienda de Estampas de Sevilla.
Muy bien. Que te vaya todo muy lindo, Alba, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, qué bien, qué maravilla.
Sí, me encanta.
Qué buenas iniciativas. Con esto vamos llegando a las 10 de la mañana. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después llega nuestra segunda hora de paseo. Es tiempo para pasear por Andalucía, para saber qué cosas están pasando. Vamos a estar en Gastrogarden. Que por fin se va a celebrar.
Ay, yo creo que es el cuarto aplazamiento que tienen, pero bueno.
Bueno, una iniciativa en Sevilla muy interesante, con un poquito de lo mejor de la gastronomía, y que podéis disfrutar en el día de hoy y durante todo el fin de semana, ¿no?
Así es, hasta mañana.
Vamos a estar en Huelva también, en la Feria Medieval del Descubrimiento, en Palos de la Frontera. Vamos a estar en la Feria Transfronteriza del Gurumelo. Qué rico, unos gurumelos. En revuelto con huevo, por ejemplo. Y vamos a estar en el primer museo de arte sacro, mira, hablando también de Cuaresma, en Sevilla, como capital mundial de los artesanos. Luego llegará Vigo, porque hoy se pregunta a nuestro filósofo por la filosofía y el consumismo. Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y lo vamos a celebrar con Maese Vigo, hablando de cosas curiosas en torno a la filosofía y el materialismo. ¿Qué pensarán los filósofos clásicos del materialismo y el consumismo? En unos minutos con Maese Vico. Y os recuerdo el tema del día, que va de experiencias extraterrestres. ¿Habéis tenido alguna? ¿Habéis creído ver un ovni? ¿Qué haríais si os encontrarais con un extraterrestre? A las 11 todos los mensajes en el 670 940 200.
place to go.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.